lo mejor hace tiempo que recibió usted a Cristo. No sé, es una oración para aceptar a Cristo como su Salvador personal, tal vez, no sé, 5, 10, 15 años, no sé. Pero usted no se siente satisfecha, no se siente satisfecho. Siente que le falta, todavía hay algo más que le falta, siente usted. No tiene el gozo, la paz, la esperanza. Ven muchos cristianos, le falta algo definitivamente. La solución a tu problema es que conozcas unos misterios. La solución a tu problema es cierta sabiduría. Te hace falta conocer ciertos secretos místicos. Por ejemplo, sobre la adoración a los ángeles. Y muchos pastores no predican sobre esto, y este es uno de los secretos de la verdadera cristiandad. Los ángeles son los que nos ayudan en la batalla contra los principados y potestades, como se nos enseña en el libro de Daniel. Por cierto, este es uno de los secretos para que la iglesia crezca. Ellos son mediadores. También, lo que te hace falta es cumplir con ciertos ritos muy antiguos. Hay ciertos días que debes santificar, especialmente adorar al Señor en el tiempo de luna llena. Y para sentirte más perdonado, con más poder disfrutar la cristiandad, hay ciertas cosas que no debes ni tocar, ni manejar, ni gustar bebidas, por ejemplo, con cafeína, con alcohol o saborizantes, especialmente saborizante número 5. Lo que debes hacer también, que te va a ayudar mucho, es ayunar, no probar carnes. Y si te es posible, no te cases, no te cases. Controla tu cuerpo con una disciplina drástica. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Muy mal? ¿Herejía? ¿Doctrina falsa? Bueno, a esas ideas, los teólogos le llaman la herejía de Colosas. La herejía de Colosas. Más o menos en el año 60, después de que nuestro Señor Jesucristo nació, un pastor de la ciudad de Colosas, de nombre Epafras, visitó al apóstol en Roma. Él estaba encarcelado en Roma, el apóstol, y a varios pastores del imperio de Asia, de Israel, de Italia, todos esos lugares de Macedonia, todos esos lugares donde él había estado. Muchos de esos pastores no había teléfono, por supuesto, menos correo electrónico. Lo único que podían es enviar cartas o ir personalmente a preguntar al apóstol qué hacer. Hay estos problemas, ahora ¿qué hacemos? El apóstol reportó buenas cosas de la iglesia en Colosas, pero también Epafras reportó al apóstol que había unos que estaban enseñando algunas cosas raras, estas herejías en Colosas. Por la providencia de Dios, el apóstol tiene que mandar a unos amigos suyos a esa área. Tiene un amigo suyo ahí en Colosas de nombre Filemón. Su esclavo se había escapado y de pura casualidad, se encontró con el apóstol Pablo en Roma, y de pura casualidad ahí él acepta a Cristo, y de pura casualidad llega este pastor de Epafras y tiene que devolverse Onésimo con su dueño. Casualidad, por supuesto, que no es la providencia de Dios. Un maravilloso plan de Dios. El caso es que Onésimo tiene que volver. Tiene otros amigos que van a volver a esa área. El apóstol escribe esta carta a los colosenses. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, siguiendo nuestros estudios generales de los libros de la Biblia. Ahora vamos a estudiar el libro de Colosenses. Ahora, ¿qué les enseñó? ¿Qué les escribió? ¿Cuál fue la medicina que el apóstol Pablo envió a esos hermanos que estaban recibiendo esas enseñanzas tan raras? Y yo creo que el problema de los colosenses era, y es todavía muy realista, hay cristianos que no están satisfechos con la cristiandad, creen que necesitan algo más. Y es por eso que hay tantos cristianos saltamontes. ¿Sabe cuáles son los cristianos saltamontes? En los que andan brincando de iglesia en iglesia. Y andan saltando de iglesia en iglesia, buscando algo más. Según ellos les falta paz, les falta dinamismo, hay algo. Y muchos de ellos se pasan a las iglesias carismáticas. Les gusta lo espectacular, les gusta la emoción, la música sobre todo. Esto es lo que... Y se emocionan y creen que esta es la paz y la emoción que a ellos les faltaba. Sienten como que son más cristianos así. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo a ese problema? ¿De verdad nos hace falta conocer algunos misterios para ser más cristianos? ¿Nos hace falta cumplir con ciertos ritos para tener poder en la cristiandad? Eso es lo que vamos a estudiar de Colosenses. Hay muchas cosas, por supuesto, pero nos vamos a dedicar a esto porque esta es la concentración, el enfoque de esta carta. Antes leamos, comenzando en el versículo 8 de Colosenses 2, para que vean algunas de las cosas que mencioné en la introducción. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Y me dio mucho gusto que ustedes estaban diciendo, no es posible, ya se volvió loco otra vez el hermano, ¿verdad? Vean Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La respuesta del apóstol Pablo a la herejía de Colosas es que como cristianos estamos perfectos y completos en Cristo. Esto es lo que vamos a ver. Como cristianos estamos perfectos y completos en Cristo. Noten ese énfasis, comenzando en el versículo 28, por ejemplo, del capítulo 1. Nos dice el apóstol, a quien anunciamos, hablando de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Luego nos dice el capítulo 2 y el versículo 10. Vosotros, hablando de Cristo una vez más, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nos dice también asimismo el capítulo 4 y el versículo 12 acerca de este pastor Epáfras. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Esto es lo que vamos a ver. En esta carta aprendemos que estamos perfectos y completos en Cristo, y vamos a ver tres razones. Primera, nuestra salvación por Cristo. Segunda, nuestra unión con Cristo. Y la tercera, nuestra glorificación en Cristo. Esos son los tres puntos principales y los vamos a comentar. Pero para que nos emocionemos, para que nos impresionen esos puntos, primero tenemos que enfocarnos en Cristo. Nuestra salvación es por Cristo, nuestra unión es con Cristo, nuestra glorificación es en Cristo, somos perfectos y completos en Cristo. Para que estos puntos tengan impacto en nuestras vidas, tenemos que concentrarnos en quién es Cristo. Y eso, lo último, es el enfoque de este libro. Y aquí tenemos el poder, el gozo, la paz de la cristiandad en entender quién es Cristo. Es lo que recalca el apóstol en este libro. Yo creo que con un tanto de sarcasmo, él escribe a los colosenses y les dice, ¿quieren un misterio? ¿Quieren más sabiduría? Muy bien. ¿Quieren poder en la cristiandad? Vayan a Cristo, el misterio es Cristo, la sabiduría es Cristo. Vean por ejemplo el capítulo 1 y el versículo 26. Colosenses capítulo 1 y el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Capítulo 2 y el versículo 2. Para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 4 y versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ese es el misterio que necesitamos conocer. Necesitamos conocer a Cristo, le dice el apóstol Pablo. No esos misterios de la adoración de ángeles y espíritus y cosas raras del agnosticismo que estaba en su raíz en esa iglesia. Pero Cristo, para el apóstol, para nosotros como cristianos, ¿quién realmente es Cristo? Noten la gran descripción de nuestro Señor en Colosenses. En primer lugar, capítulo 1 y el versículo 13. ¿Quién es Cristo para el cristiano? Capítulo 1 y versículo 13. Cristo es el Hijo amado, o el amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, eso nos lleva a pensar, por supuesto, de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, pero también como el Hijo en quien Dios tiene toda complacencia. No hay nadie en todo el universo que complazca al Padre como el Hijo. Ningún apóstol, ningún ángel, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? Nadie más que Cristo. Hebreos capítulo 1 nos habla de eso. Es el Hijo amado. En segundo lugar, Cristo es el Redentor, versículo 14, capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como dice el salmista, Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Él nos redimió con su preciosa sangre, pero más de esto después. Número 3, Cristo es la imagen del Dios invisible, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. No que Cristo sea una sombra de Dios por la cual pueda ver de alguna manera a Dios. No, no, no. Él no es una imagen que se parece a Dios. Cristo es la única imagen, la única manifestación por la cual podemos ver a Dios. Dios es invisible, Dios es espíritu. La única manera que podemos ver a Dios es en Cristo. Número 4. Cristo es el primogénito de toda creación. Versículo 15, la segunda parte. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto no quiere decir que Él fue el primero en ser criado. Es primogénito en el sentido que Él tiene la dignidad y el derecho de la primogenitura. Pues, como nos dice el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tan magnífico es nuestro Señor Jesucristo. Además nos dice el versículo 17, Cristo es el Dios eterno, Él no tuvo principio de días. Nos dice el versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Asimismo, nos dice el versículo 17, que Cristo es el sustentador de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nada, absolutamente nada, vive y existe sin Cristo. Ni un átomo, ni una galaxia existen sin su poder. Ahora están de moda las supernovas, las estrellas supernovas. Si quieren saber más de eso, pregúntale a nuestro hermano René, es un experto en las estrellas supernovas y todas estas cosas. Increíble, cómo apenas están descubriendo esto por los telescopios que tenemos, por supuesto. Increíble cómo están explotando estas supernovas y hay grandes científicos tratando de descubrir cómo es posible tal magnitud de tanta energía y los hoyos negros y todas esas cosas. Las estrellas no explotan sin el poder de Cristo, sin que Él diga que exploten. Un pajarito no cae de un árbol en un Porsche, a menos que sea la voluntad de Cristo. Él sustenta absolutamente todas las cosas. Nos dice también el versículo 18 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O como dice la carta gemela de los Colosenses, la carta a los Efesios, muy parecidos. Nos dice en Efesios el apóstol, cuál la supereminente grandeza de su poder, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo su poder, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tan magnífico es nuestro Señor Jesucristo. En penúltimo lugar, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Nos dice el versículo 18, la segunda parte. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero en resucitar para vivir para siempre. Como nos dice 1 Corintios 15, Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego el número 9, el versículo 20 nos dice que Cristo es el gran reconciliador. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestro problema era que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, por nuestros pecados, pero Cristo nos reconcilió por su sacrificio en la cruz. Más de esto después. Entonces, por estas cosas, y podríamos añadir más, por supuesto. Apunten los que escriban ahí algo, apunten Hebreos capítulo 1, de eso se trata este capítulo. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y enseña ahí quién es el Hijo. Es claro que no hay nadie, absolutamente nadie, sobre Cristo. Nadie, absolutamente nadie, mejor que Él. Él de verdad tiene la preeminencia en todo, lo visible o lo invisible. En Él habita toda la plenitud de Dios, toda la Deidad, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo. Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos realmente. Felipe le dice, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. En Juan capítulo 12, para mí eso es muy interesante. En Juan capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo habla de Isaías cuando vio su trono alto y sublime. Y nos dice Juan capítulo 12, y versículo 41 y 42, si no me equivoco, que nuestro Señor Jesucristo es el que estaba sentado en ese trono en Isaías capítulo 6. Dios mismo. ¿Quién es Dios? Es Cristo, y Cristo es Dios. Lo que podemos saber de Dios es en Cristo. Entonces el punto es, hermanos, tu cristiandad a lo último depende de tu apreciación ¿de quién es Cristo? Si Cristo para ti es un crucifijo de yeso despintado, tu cristiandad va a ser una cristiandad despintada de yeso frágil. Pero si Cristo para ti realmente es el Redentor, si Cristo para ti es el gran reconciliador, Dios eterno, el primogénito de toda creación, el primogénito de la resurrección, el Hijo amado, entonces tu cristiandad va a tener poder, esperanza, vas a tener gozo, seguridad de salvación. Eso es lo que nos falta, conocer a Cristo. Es cuando conocemos a Cristo quién es Él, que no vamos a buscar algo más, algún rito, nuestra satisfacción va a estar en Él. Él es más que suficiente para todo lo que necesitamos. No vamos a andar buscando misterios o alguna otra religión o emoción. Cristo va a ser suficiente. Pues perfectos y completos en Él, no necesitamos nada. Ese es el corazón de Colosenses. Vean conmigo el capítulo 2 y el versículo 9. Aquí está el corazón de este libro. Porque en él, hablando de Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él. De eso se trata Colosenses. Ahora, ¿pero cómo es que estamos perfectos y completos en él? Bueno, eso lo vamos a entender más en el cielo, pero el apóstol nos habla de tres cosas en esta carta. ¿Cómo es que estamos y somos perfectos y completos en él? En primer lugar, nuestra salvación es por Cristo. El apóstol enseña en esta carta que Dios nos hizo perfectos y completos para entrar al cielo, perfeccionándonos, salvándonos por Cristo. Y lo recalca describiendo esta salvación de cuatro maneras. En primer lugar, la salvación, dice el apóstol, es una liberación. Ven conmigo el versículo 13. Bueno, voy a comenzar en el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, nos perfeccionó, nos completó para poder entrar al cielo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, eso es salvación. Antes estábamos en el reino del diablo, a lo mejor no lo sabías. Si tú no estás en Cristo, si tú no eres cristiano, estás en el reino del diablo, y por eso haces estas cosas tan malas. Pero la salvación se trata de que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. La salvación, escúchame muy bien, por favor, cristiano. La salvación no es una simple decisión. La salvación sí es una decisión y tenemos fe en Cristo. Pero la salvación es algo totalmente milagroso, es algo súper maravilloso. Nuestra salvación es que nuestro Señor Jesucristo poderosamente nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz. Es por eso que la pregunta del catecismo de Heidelberg dice: ¿cuál es tu único consuelo? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Mi único consuelo es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho satisfacción total por todos mis pecados y me ha librado del poder del diablo. Eso es lo que les faltaba a esos colosenses. Tenían miedo de los principados y los potestades, los demonios, en otras palabras. El apóstol les dice: Él ya nos libró de eso, la salvación es que Él nos libró del poder del diablo. De eso se trata entonces, en primer lugar, que somos perfectos y completos en Él. En segundo lugar, el apóstol también describe nuestra salvación como una redención. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos salvó, nos rescató, pagando el rescate con su sangre. Es así como obtenemos el perdón de pecados. Así somos perfeccionados. Cristo nos limpia de toda maldad. Todos esos berrinches, desde que naciste, ¿hiciste berrinches? Todos esos enojos, todas esas mentiras, todas esas fornicaciones, todas esas codicias, todas esas lujurias, todos esos, ahí tú escribes en la línea lo que me falta. Todo eso fue perdonado por su sangre. Por eso derramó su sangre en el Calvario, para limpiarnos de toda maldad, para perfeccionarnos y llevarnos delante de Dios. Y delante de Dios somos tan inocentes y justos como Cristo mismo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, ¿necesitamos algo más para ser perdonados? Por supuesto que no. ¿Necesitamos cumplir con algún rito, alguna ceremonia, conocer algún misterio? Por supuesto que no. ¿Fue el rescate eficaz? Pregunta el himno. Claro que sí fue eficaz. Solo de Jesús, la sangre. Poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió, pues era la sangre del Hijo amado, la imagen misma de su sustancia, el gran Creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está el secreto de la cristiandad, y es por eso que tenemos una gran redención y una gran salvación. Tercer lugar, el apóstol describe esta salvación como una reconciliación. Ven el versículo 20. Hablando de Cristo, 1:20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, perfeccionados, completos. Es una reconciliación total. Una vez más, la salvación no es una simple decisión, es mucho más que eso. Esa decisión y tu fe en Cristo está registrada en los libros de Dios, pero es mucho más que eso. Ahora, se trata más de una reconciliación, se trata más que saludar. Aquí no se trata de, ahora sí yo te puedo hablar y te saludo. No, se trata de esa paz, ese shalom, esa felicidad, esa bienaventuranza, de tener comunión con Dios. Eso es lo maravilloso. Entonces éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos, hijos de Dios. Es lo que Cristo hizo al salvarnos. Ahora Dios escucha nuestras oraciones. Ahora podemos tener comunión con Él. Por así decirlo, ahora tenemos otra identidad. Somos nuevas criaturas, según 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Ahora hemos sido perfeccionados de tal manera que podemos ser presentados delante de Dios, transformados a la imagen de Cristo, sin mancha, nos dice el versículo, e irreprensibles delante de Dios. Entonces, no necesitamos ángeles, ni necesitamos apóstoles para que sean nuestros mediadores. Cristo nos reconcilió totalmente con Dios. Cristo es nuestro mediador, el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre, 1 Timoteo 2:5. Entonces, estamos perfectos y completos en Él, porque Dios nos recibe en el amado. En último lugar, y si fuéramos judíos íbamos a entender más esto, la última descripción. Ven conmigo el versículo 9 del capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces el apóstol describe nuestra salvación como una liberación, una redención, una reconciliación y una circuncisión. Bueno, esto es algo espiritual, por supuesto. Es una circuncisión lograda por Cristo. Y Él echó de nosotros ese cuerpo pecaminoso. Él cortó todos nuestros pecados y los echó de nosotros. Como cristianos hemos sido librados de todos nuestros pecados y delante de Dios somos perfectos. ¿Por qué? Porque Cristo nos circuncidó. Él echó de nosotros ese cuerpo pecaminoso. Ahora, a la mujer, a lo mejor usted está diciendo, bueno, yo sé, he leído y he escuchado que Cristo murió por mis pecados. Pero ¿qué tiene que ver su muerte hace 2000 años, cerca de Jerusalén, conmigo, en el 2007, en Hermosillo, Sonora, México? ¿Cómo es que Él echa de mí mis pecados, tan lejos en la historia? ¿Cómo es que yo, siendo pecador, soy perfecto y completo delante de Dios? Pues la clave está en el segundo punto principal. Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Ahora, por adelantado les voy a decir, esto no es fácil de entender. Es más, los teólogos le llaman a esto la unión mística. Pero está en la Biblia. Debemos de creer, por fe, abrazarnos de esta verdad. Y realmente aquí está la clave para sentirnos perdonados, para tener esa seguridad de salvación y saber que somos perfectos, estamos perfectos y completos en Él. Esencialmente, nuestra unión con Cristo significa que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas por fe, de tal manera que todo lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. Y todo lo que nos pasa a nosotros le pasa a Él. Una vez más. Es una obra del Espíritu Santo por la cual todo lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros le pasa a Él. ¿Se acuerdan? Esta es la mejor ilustración, yo creo. El apóstol Pablo va rumbo a Damasco a perseguir ¿a quién? A la iglesia, a los hermanos ahí. Se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le pregunta, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues. ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A la iglesia o a Cristo? Sí, a Cristo, a la iglesia, es lo mismo, están en unión con Él. También de la misma manera, cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados en Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Es de esta verdad que leemos en el capítulo 2, el versículo 12 y el versículo 16. Colosenses 2, 12 al 16. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisten también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La verdad es que estamos en Cristo ya perfeccionados, en unión con Él. También el capítulo 3 y el versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos capítulo 6, yo creo que este pasaje es el que nos habla con más claridad respecto a esta verdad de nuestra unión con Cristo. Nos dice en el versículo 4, Romanos capítulo 6, el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, les dije que era difícil de entender, pero es la pura verdad, hermanos. Lo que le pasó a Cristo, nos pasa a nosotros. Cuando Él murió, nosotros morimos. Estamos en Él. Tal vez nos ayudaría ilustrar esto con el matrimonio. No sé si ustedes se han fijado en Génesis capítulo 5 y el versículo 2 nos dice que Dios crió a los hombres y las mujeres. Y hablando del primer hombre y la primera mujer, dice, y llamó su nombre Adán. Veanlo, Génesis capítulo 5 y versículo 2. Y uno se puede preguntar, ¿y qué pasó con Eva? El primer hombre y la primera mujer era Adán y Eva. Pero Génesis 5, 2 dice que les llamó Adán. Eva estaba en Adán, incluida en Adán. Es por eso también en Éxodo, me hicieron esa pregunta hace más o menos un mes. ¿Por qué en Éxodo, hablando del mandamiento de guardar el día de domingo, el día del Señor, en Éxodo 20, 8 al 10, se habla de siervos, se habla de criados, se habla de los animales, pero no se habla de la esposa del hombre? ¿Por qué? Porque la esposa está incluida en el hombre. Al terminar la ceremonia de nuestra boda, hace ¿cuántos años? ¿180? 18 años el viernes. 18 años, ¿sí? Terminamos la ceremonia de la boda y el pastor dijo, les presento ahora, y la música, les presento ahora a la señora y al señor Paco Orozco. Y salimos los dos juntos corriendo. No dijeron, les presento a la señora Julia Molfinger, Julia Grace Molfinger, Wade, y les presento al señor Francisco de Paula Orozco González. No, él dijo, el señor, y dije, muy bien, porque Dios nos ve así. Les presento al señor y a la señora Paco Orozco. Para el Señor, la unión del matrimonio es así. En Efesios capítulo 5 nos dice que nuestro esposo es Cristo. Su patrimonio es nuestro patrimonio. Sus virtudes, nuestras virtudes. Su justicia es nuestra justicia. Su perfección es nuestra perfección. Porque para Dios, todos los matrimonios son una sociedad legal. O como dicen en los bancos, es una sociedad de bienes mancomunados. Si el esposo debe, la esposa también. Si el esposo tiene la cuenta de $1,000,000, la de la esposa también. Así en Cristo nosotros. Todas sus virtudes, toda su justicia, toda su perfección es nuestra. ¿Qué más queremos? Es así que somos perfeccionados y completos en Él. Porque Dios nos ve en Cristo. El cristiano no es visto por Dios aparte de Cristo. Siempre está en unión con Cristo. A mí me gustaba mucho el pastor cuando nos decía, los mejores letreros que podemos poner en la lápida de nuestra tumba es en Cristo. En Cristo. En Cristo tenemos vida. En Cristo estamos en Él para siempre en los cielos. Efesios capítulo 2. Pero a lo mejor usted dice, pero yo peco todavía. Pero yo soy tan débil. Yo fallo todos los días. Es más, yo no me siento cristiano. Los lunes, me falta algo, hermano. A lo mejor si pudiera ayunar o meterme a un monasterio sin televisión y sin internet o comer puros vegetales, no sé qué debo de hacer. No, la respuesta está en el tercer punto. Nuestra glorificación con Cristo. Nuestra glorificación en Cristo. Para eso de sentirse pecadores es de todos los cristianos. Nosotros como cristianos, los que apuntan, escriban Romanos 7, el capítulo lo leen después. Todo cristiano tiene hambre y sed de justicia perfecta, gozo perfecto al amanecer, como dice. El cristiano siente esa necesidad y tiene el sueño de que llegue el día de vencer toda cruel tentación. Tiene el sueño, el anhelo de ser 100% cristiano. Pero lo que pasa es que estamos en este mundo. El pecado mora en nosotros. Estamos en un mundo incrédulo y somos incrédulos. Aquí en este mundo vamos a ser tentados y vamos a sufrir muchas aflicciones. Más de eso es tarde, Dios mediante. Pero como cristianos, podemos estar seguros de la promesa de 1 Juan 3:2. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2. Aquí el apóstol, después de que entre signos de admiración, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es por eso que el cristiano ansía en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el día en cuando no habrá más pecado, no va a haber más tentación, no va a haber más tristezas. Queremos que Él vuelva ya. La profecía nos dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Y es una promesa y una profecía para cada cristiano. Colosenses capítulo 3 y el versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba. Voy a comenzar el versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto es algo tan segurísimo, que el apóstol nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, al caer en pecado, y hay que confesarlo, por supuesto, al caer en pecado y confesarlo, aléjate, alégrate que va a llegar algún día cuando seremos glorificados. Ya no pecaremos, ya no seremos tentados, ya no vamos a tener esos pensamientos y esos sentimientos. Alégrate que tú en Cristo ya estás glorificado. Estamos en Él. ¿Y te hace falta algo entonces? A lo mejor es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No pongas tus ojos en tus pecados, tus circunstancias, tus problemas. Pon tus ojos en Cristo. Él es nuestra vida, nuestra esperanza de gloria. Espera con paciencia su venida. Por el momento, vive perseverando por fe todos los días hasta el fin. Entonces dice usted, ¿no tengo nada que hacer? Si peco, ni modo. No tengo más que esperar. Ya soy perfecto, dices. Ya soy completo en Cristo. No importa lo que hago. Si peco, ni modo. Tienen mucho que hacer. Cuando uno está en Cristo, cambia, lucha, confiesa sus pecados. Es transformado poco a poco. Es por eso que el apóstol nos exhorta. Capítulo 3, versículo 1, y esta es la sección práctica del mensaje. Capítulo 3 y el versículo 1. Si pues habéis estado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Empleados, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy práctico esto. Ojalá que nadie me malentienda lo que voy a decir. puede ser que derrumbe todo lo que he estado edificando. Pero me voy a arriesgar.
Hay cristianos que sienten que les falta algo. Y sí les falta algo. Lo que les falta es vivir una vida de arrepentimiento y fidelidad conforme a estas exhortaciones del apóstol. Se dicen cristianos, pero no buscan a Cristo. No leen la palabra de Cristo, como nos dice el versículo 16. Se dicen cristianos, pero son unos padres malos, malos. No pasan tiempo con sus hijos. Son unos empleados negligentes. Son unos hijos desobedientes. Son esposas insumisas. Se la llevan enojados, de mal humor siempre. Están enojados con su esposa, están enojados con su esposo. Están enojados con los hijos, con los vecinos, hasta con el pobre gato están enojados. Y se dicen cristianos. Y dicen, es que me falta algo. Les falta algo y no leen la Biblia. No vienen a la iglesia. Ven novelas y películas pornográficas materialistas. ¿Les falta algo? Sí, les falta algo. Les falta la cristiandad. Eso es lo que les falta. A tales personas yo les recomiendo Colosenses capítulo 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Colosenses capítulo 1 y el versículo 5 y 6 nos dice: esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, asegúrate que conoces el Evangelio, la gracia de Dios en verdad. Te recomiendo Colosenses capítulo 1 y el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del que yo ministro. A ti te digo, asegúrate que has conocido y creído, que estás firmes en el Evangelio de verdad. Cumplir con el capítulo de Colosenses no nos salva. Pero aplica tu alma a los primeros dos capítulos y conoce a Cristo en ellos, vas a poder lograr de Colosenses. Un último comentario y terminamos. Estas enseñanzas son muy prácticas. ¿Para que nosotros, para que nuestros hijos, nuestros amigos, sean perfectos? Y hay que hacer dos cosas. Primera, escuchemos el anuncio y el Evangelio de Cristo. Queremos nosotros, nuestros hijos, nuestros vecinos, sean perfectos y completos en Cristo. Hay que escuchar el anuncio y la amonestación del Evangelio de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y en el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es lo que tenemos que hacer en primer lugar. En segundo lugar, asegurarnos que roguemos encarecidamente por nuestros hijos, por nuestros amigos, para que sean perfectos y completos en Cristo. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De esto se trata el libro de Colosenses. Ahora ya se imaginan cuál es la tarea. Leer el libro de Colosenses antes del culto de esta tarde. Y para siempre.